Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El gobierno de Autlán de Navarro pedirá un crédito por 5 millones de pesos para el pago de aguinaldos. Históricamente, los pobres han sido más afectados por las pandemias, dice la investigadora Oliver Sánchez. La FIL 2020 llegó a más de 21 millones de personas de manera virtual. Inauguran la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores en el municipio de El Grullo, Jalisco. Lanza nuevamente campaña para reducir usos plásticos en el municipio de Autlán de Navarro. Piden iglesias a autlenses celebrar a la Virgen de Guadalupe a distancia. 6 universidades públicas se ponen a disposición del gobierno federal para la vacunación del COVID-19. Ordenan paridad en candidaturas en los 10 municipios más poblados. Activistas lanzan campaña contra sentencias machistas. Maduro recobra el control del Parlamento en Venezuela tras ganar los comicios en alta abstención. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana. Lunes 7 de diciembre, semana número 50 del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, nuestra compañera periodista Gladiola Madera como reportera, mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, y por supuesto le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le invitamos para que nos acompañe durante los próximos minutos, y también recuerde que la comunicación es ida y vuelta en este espacio y nos dará muchísimo gusto escucharle vía telefónica al 382-5031. 382-6532 son las vías de acceso de comunicación a esta emisora universitaria, así como también puede enviarnos un mensaje de texto o WhatsApp por vía de voz al 317-121-2325. La invitación cordial para que nos acompañe esta mañana, pues algo nublada y con un poco de sereno por ahí también ya empezamos a sentir. Pero bueno, vamos a tenerle toda la información. Aquí comenzamos.
Señal local.
Vamos a la información a detalle esta mañana. El gobierno de Autlán de Navarro pedirá un crédito por 5 millones de pesos para el pago de aguinaldos. De los 22,087,763 pesos que solicitó en adelanto de participaciones el gobierno municipal de Autlán, a este solo le autorizaron 18 millones de pesos, cantidad que es insuficiente para cubrir los pagos a los empleados municipales por concepto de aguinaldos, prima vacacional y los sueldos correspondientes a la primera y segunda quincena de diciembre. Vamos con estos pormenores que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz para darnos cuenta e informarnos acerca de esta solicitud de crédito que ha hecho el gobierno municipal de Autlán de Navarro.
debido a que el gobierno del estado solo autorizó anticipar participaciones por 18 millones de pesos al gobierno municipal de Autlán, el pleno del ayuntamiento aprobó solicitar un crédito por 5 millones de pesos para completar el pago de aguinaldos y otros compromisos de fin de año, tales como prima vacacional y los sueldos correspondientes a la primera y segunda quincena de diciembre. Guillermo Espinosa Solórzano, síndico municipal, explicó que dicho préstamo no comprometerá a las administraciones siguientes, ya que será cubierto en un lapso de 6 meses, es decir, de enero a junio.
Sí, buenas tardes, compañeros. Solamente para agregar al punto de acuerdo que dicho préstamo será por una temporalidad de 6 meses, de enero a junio del 2001, para que quede asentado en la correspondiente acta, y la cual no compromete a administraciones futuras, y este crédito se cubriría en lo que viene siendo el ejercicio fiscal 2021 dentro de los primeros 6 meses, para que quede asentado.
Previo a la votación, la regidora Beirut Gama Soria dijo que la decisión fue tomada luego de ser discutida en una mesa de trabajo y que la finalidad es garantizar y cumplir con los derechos de los trabajadores del ayuntamiento.
Dentro de esta sesión, que tomando en cuenta, vaya, que la ciudadanía está enterada, que se llevó a cabo una mesa de trabajo y un análisis referente a este tema, y que por supuesto que se toma una decisión consensuada con el objetivo primordial de apoyar a los trabajadores en lo que por derecho les corresponde. A favor.
La decisión fue aprobada por unanimidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Históricamente, los pobres han sido más afectados por las pandemias, dice Oliver Sánchez. Durante su participación en el coloquio de pandemias en México, siglo XIX y XXI, al XXI, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro 2020, Oliver Sánchez, la investigadora, recordó la epidemia de cólera desde 1833 y la cantidad de víctimas mayoritariamente vulnerables socialmente. Vamos con el seguimiento que ha dado mi compañero Antonio Díaz para dar cobertura a la Feria Internacional del Libro y nos tiene toda esta información.
Históricamente, las pandemias han castigado en sobremanera a las personas más vulnerables social y biológicamente. Así lo afirmó Lilia Victoria Oliver Sánchez, historiadora y rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, durante su intervención en el coloquio de Historia, Pandemias de México, siglos XIX al XXI, organizado como parte de las actividades académicas de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Oliver Sánchez recordó los resultados de sus investigaciones sobre la pandemia de cólera de 1833, investigaciones que posteriormente fueron retomadas para estudios sobre pandemias en Ciudad de México y que arrojaron que, a pesar de que todos los ciudadanos estaban expuestos a contraer la enfermedad, fueron los pobres quienes registraron mayores tasas de mortalidad.
Como en todas las pandemias y epidemias a lo largo de la historia, en el pasado y en el presente, los más vulnerables social y biológicamente son las personas más castigadas. Durante la epidemia de cólera de 1833, encontré de manera contundente, con datos estadísticos, el postulado anterior. Permítanme decir que sin duda se trata uno de los momentos más luminosos para mí como historiadora de las epidemias. En un tiempo en el que se desconoce todo sobre la enfermedad, y podíamos suponer que estaban todos expuestos en las mismas condiciones de morir, las tasas de mortalidad que encontré por parroquia y barrios en la Guadalajara de 1833 nos deja ver que tenían mayores probabilidades de morir de cólera los pobres de los suburbios de la ciudad que los habitantes de los barrios céntricos. Este enfoque epidemiológico en el estudio de las epidemias en nuestro país, que realicé hace más de 30 años, luego fue retomado para estudios en la Ciudad de México. Mientras que en el barrio de origen indígena de Analco, en Guadalajara, la tasa de mortalidad fue de 120 sobre 1000 habitantes, en el barrio céntrico de la ciudad del Sagrario, la tasa se redujo a 46 sobre 1000, es decir, se redujo a menos de la mitad de la tasa registrada en Analco. Con estas tasas de mortalidad por parroquia, de manera general, podemos constatar que los suburbios donde vivían hacinados los más pobres y las condiciones de insalubridad eran más nefastas que en el centro, la mortalidad se elevó al doble con relación a los valores registrados en la parte céntrica.
Recordó las condiciones precarias en que fueron enterrados la mayoría de las víctimas de la enfermedad, 99% de estos en la fosa común apodada la capirotada, algunos trasladados incluso antes de morir en estado moribundo.
Esa fosa común estuvo ubicada en lo que es hoy el Hospital Fray Antonio Alcalde, y el pueblo en Guadalajara la apodó la capirotada, por la forma en que se acomodan los panes de este postre, unos sobre otros, y por la forma que en esa fosa común, llamada la capirotada, se acomodaban los cadáveres, una hilera de cadáveres, otra de cal, otra de cadáveres. En ese tiempo, se escuchaba decir en las calles de Guadalajara, ya lo llevan a la capirotada. Algunos, inclusive, moribundos.
En México, posiblemente, el número de casos de COVID-19 no sea de 1 millón, sino de entre 8 y 8.5 millones, que tal vez se han presentado a lo largo de lo que va de la pandemia. Esto debido al natural subregistro de casos que existe en torno a estos fenómenos. A esta conclusión llegaron los panelistas de este coloquio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues vamos con más información, muy interesante, por supuesto, estos datos en cuestión histórica que se dan a conocer en este coloquio, precisamente organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como esta colaboración con el Centro Universitario de la Costa Sur y la participación de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, destacando estos datos, bueno, como siempre en el tema histórico, bastante interesante e ilustrativo escuchar, por supuesto, y la forma en que se abordan estos datos que hoy nos comparte a través de sus investigaciones la doctora Lilia Oliver. Vamos con más información, son las 9 de la mañana ya con 12 minutos. La FIL 2020, en esta edición que fue virtual, llegó a más de 21 millones de personas de manera virtual. Durante la ceremonia de clausura realizada el día de ayer, Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro, indicó que la feria se refrendó como un espacio plural. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 34, llegó a 21.057.924 personas a través de la virtualidad, que fue obligada por la pandemia de COVID-19. Durante la ceremonia de clausura realizada este domingo, Raúl Padilla López, presidente de la FIL, indicó que la feria se refrendó como un espacio plural con la participación de pensadores, académicos y escritores de diversas latitudes.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara demostró por qué es considerada el mayor encuentro del orbe en su tipo, con una edición especial en línea que logró que nos encontráramos no solo en las pantallas, sino también en la lectura, en los libros y, por supuesto, en la fuerza transformadora que se desprende de sus páginas. En la memoria de los grandes momentos de la FIL virtual, apelativo con el que de manera espontánea y cariñosa fue bautizada esta edición, quedan diversas postales, frases, encuentros y espectáculos que se pusieron a disposición del público de manera gratuita.
Destacó la presencia de 2 premios Nobel de Química y 1 premio Nobel de la Paz, a los que se sumaron grandes y diversas figuras de la literatura, la academia, la divulgación científica y el pensamiento contemporáneo, como Lidia Jorge, quien este año recibió el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Además, resaltó la variedad de contenidos para todos los públicos, como FIL Niños, donde se ofrecieron 56 sesiones de talleres en línea y 9 cápsulas creativas para fomentar la lectura y la creatividad en los menores.
En FIL Niños, el espacio que cada año dedicamos a los nuevos lectores, ofrecimos 56 sesiones de talleres en línea y 9 cápsulas creativas para fomentar la lectura, la creatividad y, en tiempos de pandemia, la resiliencia en casa, además de una muestra de cortometrajes para el público infantil.
La feria contó con 1.045 editoriales y librerías de 140 ciudades de 24 países, con una oferta de más de 9 millones de títulos. En cuanto a la parte profesional, se ofrecieron 31 actividades como parte de diálogos de la industria, con 79 participantes de 10 países. Los programas de premios y homenajes, FIL Literatura, la FIL también es ciencia, FIL Pensamiento, Profesionales, Salón del Cómic, actividades artísticas, presentaciones de libros, FIL Niños y FIL Joven sumaron un total de 406 actividades, de las cuales 243 fueron transmisiones en vivo. Entre las actividades que generaron más visitas destacan la ceremonia de inauguración y entrega del premio FIL a Lidia Jorge con 48.133 reproducciones y la ópera Madame Butterfly, que en medios digitales sumó 39.592 reproducciones y cerca de 200.000 mediante las transmisiones de Canal 44 y Canal 22. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y en este contexto, del cual ya nos informa pues estos resultados de la FIL, que llegó a 21 millones de personas en 84 países, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que esta edición de la FIL tuvo características especiales que han permitido descubrir y aprender nuevas formas pues de darle continuidad a la fiesta de los libros y de la cultura. En el caso de la Universidad de Guadalajara, ha implicado la intervención de las actividades que forman parte, la reinvención de estas actividades que forman parte de las funciones sustantivas de enseñanza, de investigación y de difusión, como en este caso de la Feria Internacional del Libro. También reconoció que llegar a los asiduos lectores, que edición tras edición esperan esta cita con las letras, pues además ha hecho posible el acercamiento a nuevos públicos y lectores que desde luego, desde su lugar de origen, pudieron ser parte de este festival cultural en torno a la Feria Internacional del Libro en esta edición especial en línea 2020, y en el cual, pues, de las 5.580.601 reproducciones de contenidos, 1.075.871 fueron visitas en el canal de YouTube y la fanpage de la FIL Guadalajara en Facebook y otras instituciones que replicaron o sumaron actividades de la feria, 2.542.230 en las 130 transmisiones que en sus dos señales hizo, por supuesto, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, 712.500 en las 9 emisoras que conforman esta red Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, aquí le estuvimos informando oportunamente, haciendo transmisión especial durante la semana pasada y dando cobertura oportuna a esta tan importante feria que nos reúne en torno a las letras y a la cultura, como ya escuchamos. Pues bueno, vamos a tener más información al respecto, pero antes es momento ya de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta y nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica a nuestros teléfonos, el 382-5031. También puede hacerlo con algún mensaje vía texto o voz en 317-121-2325. Y pues agradecemos a quienes nos están también siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Inauguran la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores en el municipio de El Grullo. Esta oficina formará parte de las 113 que existen en el territorio mexicano y sobre todo vendrá a beneficiar a más de 20.000 habitantes de no solo del municipio de El Grullo, sino de esta región, y facilitará los trámites de municipios vecinos. Vamos con todos los pormenores que nos ha preparado nuestra compañera Diana Borbón al respecto de esta información. En beneficio de los ciudadanos que habitan El Grullo, fue inaugurada en el municipio la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que formará parte de las 113 que existen en territorio mexicano. Durante la inauguración estuvo presente la alcaldesa Mónica Marín Buenrostro, quien dijo que la creación de las nuevas oficinas es una gestión impulsada desde el año 2019. Por ello, dijo sentirse satisfecha con el resultado.
En su momento me pareció una idea imposible. Era imposible para mí imaginar que pudiéramos trabajar con otro estado, que nos enlazáramos con gobiernos federales. Gracias a los alcaldes y a las alcaldesas recibimos por todo el apoyo a su servidora. Estoy segura que el éxito de estas oficinas se deberá en gran parte a la coordinación y difusión que se dé en la región de esta nueva oficina y de nuestros servicios.
De acuerdo con la presidenta municipal, para la construcción de las oficinas fue invertido más de $1,000,000. Esta dependencia beneficiará a los más de 20,000 habitantes del municipio, que podrán realizar trámites como la expedición del pasaporte mexicano.
¿Qué impacto tendrá esta oficina? No estamos hablando únicamente de tener el servicio de expedición de pasaportes al alcance de nuestro municipio y de municipios vecinos, que por sí solo ya es un gran ahorro para todos los ciudadanos. Pero también hablamos de 28,000 usuarios anuales que estaremos recibiendo año con año en nuestro orgullo. Este es un impacto económico que beneficiará enormemente a todos los gruyenses.
La oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores de El Grullo fue inaugurada el pasado 4 de diciembre. Se encuentra ubicada en la calle Colón, número 49, Colonia Centro, en el municipio. Además de beneficiar a los gruyenses, esta oficina beneficiará a los habitantes de otras zonas de la región. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues esperamos mucho éxito y sobre todo que pues se dé a conocer, se corra la noticia de esta importante oficina, ya también instalada en el municipio del Grullo, esta oficina de enlace de relaciones exteriores, en donde usted va a poder realizar pues sus trámites de pasaporte. Y ya en alguna ocasión, en alguna entrevista, nos había comentado la autoridad del municipio del Grullo que pues tiene esta dependencia del estado de Colima. Bueno, ahí tiene usted pues de relevancia también la información en cuanto al servicio que estará ofreciendo este municipio vecino. Bueno, tenemos más información para usted. Lanzan nuevamente la campaña para reducir el uso de plásticos aquí en el municipio de Autlán de Navarro. El gobierno de Autlán, mediante la Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable, lanzó este viernes la campaña Autlán Libre de Plástico, No Más Desechables, que bueno, este se integra al programa Jalisco Reduce. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
En sintonía con la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, lanzaron la campaña Autlán Libre de Plástico, No Más Desechable, con la intención de disminuir la cantidad de residuos que se generan en el municipio, que asciende, según cifras del 2014, a más de 90 toneladas de basura al día. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González Pelayo, indicó que la campaña va acorde con el programa integral Jalisco Reduce, que lanzó el gobierno del estado en 2019.
La intención es trabajar el exhorto que se ha hecho por parte del gobierno federal y del gobierno del estado sobre la política de Jalisco Reduce, que es dejar de consumir tantos plásticos de un solo uso, ¿no? Que son las bolsas de acarreo, los soportes, los desechables como son platos, vasos y otros empaques, ¿no?
Mientras que el regidor de la Comisión de Aseo Público, Miguel Mardueño Ibarra, mencionó que en el municipio se generan 1.3 kilogramos de basura por habitante diariamente, cantidad que aumentó casi 47% durante los meses de contingencia sanitaria por COVID-19.
Con esta afectación atípica que tenemos de la pandemia, ha aumentado este plástico y esta misma condición de residuos públicos que tenemos en nuestro municipio. Al día de hoy estamos produciendo 1.955 kilogramos por persona en Autlán. cuando la media nacional estamos hablando de 1.4. Es importante entrar en la sinergia de reducir la contaminación que estamos haciendo, de reducir toda la producción de residuos sólidos urbanos por el beneficio de todos los lados.
El programa Jalisco Reduce busca combatir el cambio climático y cumplir con el derecho a un medio ambiente sano con la implementación de una estrategia que contempla la creación de sistemas intermunicipales de manejo de residuos, CIMARES, cultura de legalidad, creación del Centro Integral de Economía Circular y Ciudadanía Responsable. La Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mediante la cual se prohibirán las bolsas de plástico y los popotes en todo el estado, fue aprobada en 2018 por el Congreso de Jalisco, con la intención de que entrara en vigor este 2020. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene parte de esta información importante debido al uso, a esta campaña de reducir el uso de los plásticos, el plástico que está en nuestros días, todos los días, y que, bueno, produce efectos muy negativos en el medio ambiente. Y, bueno, para hacernos una idea, una botella de plástico puede tardar unos 500 años en descomponerse. Es evidente, por lo tanto, la necesidad que hay en que, pues, todos nos sumemos a esta educación y evitar el consumo de plásticos si queremos cuidar nuestro entorno. Por supuesto, aquí se inicia con esta campaña, reducción del uso de plástico, sobre todo en las bolsas, como ya escuchábamos a las autoridades que nos hablan acerca de que se ha incrementado durante esta temporada de pandemia, esto debido pues al servicio a domicilio, al consumo que se ha tenido desde los hogares y que, bueno, pues esto ha propiciado aún más el aumento de las bolsas de plástico. Hay que cuidar, hay que buscar la manera y lo que estén nuestras posibilidades hacer para reducir los plásticos. Recuerde llevar pues su propia bolsa al mandado y pues buscar las alternativas que sí podemos hacerlo y podemos lograrlo. Tenemos más información. Piden las iglesias, las autoridades eclesiales, a los autlenses celebrar a la Virgen de Guadalupe a distancia. Recordemos que el próximo 12 de octubre las festividades, esta celebración católica en honor a la Virgen de Guadalupe, quedarán suspendidas, es decir, la ida al Cerrito, las celebraciones en el Cerrito para honrar a la Virgen de Guadalupe, según la Iglesia Católica, cada 12 de diciembre, esto pues debido a la pandemia. Únicamente se celebrarán misas con aforo mínimo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que le ha dado seguimiento a este tema y nos tiene todos los pormenores.
El 12 de diciembre de cada año, cientos de autlenses se reúnen en las iglesias, en las colonias o en la capilla del Cerrito para celebrar a la Virgen de Guadalupe, una de las tradiciones con mayor culto en México. Esta es una de las celebraciones más esperadas por los feligreses. Sin embargo, durante este año, a causa de la pandemia, deberán celebrar a distancia, pues las actividades que se realizan durante este día, como kermeses, quema de castillo o eventos artísticos, quedarán suspendidos. En el municipio de Autlán de Navarro se llevarán a cabo ciertas actividades que no implicarán la reunión de una gran cantidad de personas, acción que podría derivar en nuevos contagios por coronavirus. Al respecto, el párroco en la iglesia Santa María de Guadalupe, mejor conocida como Las Montañas, Rafael Rico Jiménez, compartió en entrevista para Señal Informativa cuáles son las actividades que se estarán realizando en la iglesia a su cargo.
La parroquia de Las Montañas, estamos llevando a cabo las celebraciones durante estos días y para el día 12 preveemos pues tener las celebraciones, pero con estas medidas. Es decir, que quienes asistan tienen que hacerlo con cubrebocas, guardar las distancias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el día 12. Solamente tendremos la celebración de la Eucaristía. En término de la última Eucaristía de las 7 de la tarde tendremos un evento artístico, pero también será a puerta cerrada. El día 11 por la noche, el viernes 11 por la noche, tendremos una velada en honor a la Santísima Virgen María, pero sería a puerta cerrada. Solamente quienes van a participar estarían al interior.
De acuerdo con el párroco, el aforo permitido para las iglesias es de 50 personas. Dijo que al ser alcanzada esta cantidad no se permitirá la entrada de más personas. Aseguró que todas las misas serán transmitidas vía Facebook mediante la página Parroquia Santa María de Guadalupe, Las Montañas.
Celebremos responsablemente estos días. Para nosotros como católicos es una fecha muy especial y la invitación es a celebrar, pero responsablemente, en nuestro hogar, en nuestros domicilios, que estemos participando a través de las transmisiones y que tengamos claro de que este es un año especial, que no va a ser como lo acostumbramos, pero que primeramente Dios, ya después volveremos a lo que tanto nos gusta y que hacemos, como es todo lo demás, las convivencias que se realizan.
El 12 de diciembre es una celebración nacional en la que se conmemora la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones que más fervor causa entre los católicos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta invitación, como dijo el párroco, a celebrar responsablemente desde nuestros hogares y bueno, de forma virtual, siguiendo también estas transmisiones que se hacen desde las iglesias. La pandemia no ha terminado, por lo cual pues la propia Secretaría de Salud Jalisco reitera las recomendaciones principales para reducir el riesgo de los contagios. En esta temporada decembrina se aconseja pues limitar los festejos y las reuniones que se llevan a cabo en salones, en terrazas, en clubs, en espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares. La recomendación es evitar que coincidan más de 10 personas. Esto es importante destacarlo a propósito pues de estas medidas que está tomando en este caso, como ya escuchamos, las parroquias en esta diócesis de Autlán. También la propia Secretaría de Salud está invitando a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, a usar adecuadamente el cubrebocas, porque este puede reducir, como ya hemos escuchado y según las investigaciones, el 90% de los riesgos de contagio, evitar lugares cerrados, mantener distancia de al menos 1.5 metros entre las personas, lavarse frecuentemente las manos. Y bueno, también es importante destacar al respecto de esta de la Autoridad de Salud, bueno, pues ya arrancaron desde la semana anterior con la aplicación de las pruebas rápidas de antígenos en la población para la detección del SARS-CoV-2, virus que provoca la enfermedad del COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las nuevas pruebas rápidas de antígenos son mucho más precisas y determinan si alguien está infectado en la actualidad, una gran diferencia con las anteriores pruebas rápidas de antígenos que puedan mostrar pues cuando alguien ha tenido el COVID-19, pero a menudo dan un resultado negativo durante las primeras etapas de la infección. Al detectar la infección activa, las pruebas de antígenos permiten aislar de manera oportuna y eficaz a los casos positivos para pues cortar las cadenas de transmisión. Déjenme informarle también que esta nueva prueba diagnóstica, al igual que la PCR, se realizan mediante un hisopo con el cual se obtiene la muestra nasofaringea. Sin embargo, los resultados de los antígenos están listos en 15 minutos, a diferencia de las anteriores, ya que permite pues identificar una proteína conocida como S o Spike del virus del SARS-CoV-2. Así de que la OMS hace énfasis en que estas nuevas pruebas de diagnóstico son asequibles, son fiables, son precisas, rápidas y pueden realizarse en cualquier lugar, por lo que podrían pues transformar de manera significativa y positiva la respuesta al COVID-19, sobre todo en comunidades remotas. Y la nueva y la buena noticia es que ya hay también esta vacuna, que bueno, estaremos esperando y con mucha esperanza pues que pronto empiece su aplicación en todo el territorio mexicano y que pronto llegue pues a nuestras comunidades, a nuestros municipios. Le tenemos más información, las 9:34 a.m. Vamos ahora a nuestro espacio de entrevista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de entrevista saludamos esta mañana al maestro Eli Salvador Hernández. Él es coordinador de la carrera de enfermería
aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, muy buenos días.
Maestra Elia Guadalupe, muy buenos días. Muy bien, espero se encuentre también muy bien. Un saludo también a todos los radioescuchas el día de hoy.
Gracias, gracias por acompañarnos y por atendernos con esta, con este enlace telefónico, maestro. Bueno, el tema que nos ocupa es porque, bueno, ya nos hemos enterado y trasciende en redes sociales acerca de estos logros que tienen los alumnos de la carrera de enfermería de esta primera generación de egresados, logros en los exámenes de Ceneval. Me gustaría que nos contextualizara un poco respecto a esta aplicación de exámenes que se realizan aquí en el Centro Universitario y para qué sirven, por favor, maestro.
Sí, muy bien, maestra. Como bien dice, con gran orgullo comparto los números de los estudiantes. Mire, el examen Ceneval, pues es un organismo externo al centro universitario que se encarga de aplicar un instrumento de medición, el cual nos mide la pertinencia que tiene el plan de estudios o la carrera de enfermería para laborar en todo el país, por tratarse de un organismo nacional. Entonces es por eso que nuestros egresados se someten a este examen para obtener información hacia la pertinencia de ellos como nuevos trabajadores del sistema de salud, y a nosotros nos da también el resultado como escuela si estamos dentro de los parámetros pertinentes de egresar y formar licenciados en enfermería. Entonces los últimos dos resultados que hemos recibido han sido de verdad de relevancia, de mucha excelencia. En el 2020 tenemos dos resultados de los de la primera generación, que los resultados nos estuvieron llegando en el mes de enero del 2020, en el cual los estudiantes obtuvieron tres premios nacionales. ¿Qué significa un premio nacional? Que tres estudiantes de los que aplicaron son excelencia a nivel nacional, o sea, tienen excelencia en las cuatro áreas que les midieron en su examen. Además, tenemos de esos estudiantes que aplicaron su examen, 8 resultados sobresalientes, 15 satisfactorios, lo que nos dio una efectividad del 95.83 de estudiantes que pasaron el examen en esa aplicación. Uh-huh. Hasta ahí vamos muy bien. En noviembre del 2020 nos llegan los resultados de otros 32 estudiantes, en el cual repetimos con premio nacional a la excelencia por parte de una estudiante. Tenemos 9 resultados sobresalientes y 18 satisfactorios, lo que nos da un porcentaje por encima del 90% de efectividad. Y también nos llega la buena noticia que estamos entrando al concurso para ingresar al Padrón Nacional de Alto Rendimiento de Ceneval como enfermería ya CUC Sur. Entonces nos da muchísimo gusto porque nos da una, digamos, una imagen, una radiografía, hablando en términos términos médicos de tales como los de nosotros. De que somos una escuela pertinente, somos una escuela que está formando licenciados para laborar en cualquier parte de este país con las herramientas y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo. Claro, esto es un logro en conjunto del departamento de profesores, de estudiantes, de la coordinación, y que nos da muchísimo gusto porque los estudiantes tienen ese entusiasmo y las generaciones que vienen atrás, estos resultados los ven como un reto. No para conseguirlo, sino para superarlo. Entonces nos da mucho, mucho gusto el tener estos resultados para el centro universitario, para la comunidad universitaria y, claro, para toda la Universidad de Guadalajara.
Claro, claro, maestro. Esto habla de esta calidad y pertinencia de la carrera aquí en nuestro centro universitario. Y me gustaría que también nos compartiera, ustedes, ¿a qué creen que se debe este éxito, este profesionalismo que se ha visto ya demostrado a través de estos resultados del Ceneval en los estudiantes? ¿Cuáles son esos factores? Seguramente son muchos, pero me gustaría que nos platicara en su experiencia, ¿cuáles han sido estos puntos para lograr este éxito?
Sí, claro que sí, maestra. Un punto fundamental que yo observo en este proceso, que como bien dice, los factores son muchos para llegar a estos resultados, pero ha sido la disciplina por parte de estudiantes, la disciplina por parte de profesores y de directivos. La verdad es que en enfermería, para conseguir estos resultados, tuvieron que haber pasado cuatro años y medio de disciplina de los estudiantes, desde portar un buen uniforme para desde llegar temprano, acudir a sus prácticas, cumplir con el reglamento al 100%, todo esto los profesores tenemos en enfermería, lo tenemos muy presente porque estamos formando personal de salud. Si nosotros logramos una tendencia disciplinaria en su vida personal, lo vamos a lograr también en su vida laboral y la estudiantil. de esa forma lo planteamos desde un inicio, lo planteó mejor dicho, dándole todo el crédito a la maestra Claudia Marcela Juárez Espinosa, en paz descanse ahora, primera coordinadora, que esa fue la directriz que le dio a esta carrera. Quienes nos quedamos a cargo, seguimos con la misma directriz, y ha sido un factor muy muy importante la disciplina. Otro factor muy importante ha sido que los directivos nos han apoyado demasiado en cuanto al equipamiento de laboratorios, de toda la red Universidad de Guadalajara, que somos 7 centros universitarios que se oferta enfermería. El de nosotros es el más equipado, contamos con 7 laboratorios, con infraestructura y equipamiento, estamos hablando de mucha infraestructura en equipamiento, y que se ha invertido, y gracias a eso también le hemos podido otorgar el conocimiento a los estudiantes que hoy lo demuestran en este examen.
Claro, y además también buscar sus propias alternativas en cuanto a recursos propios y buscar la forma, ¿no?, de hacerse llegar de más equipamiento en ese sentido, ¿no, maestro?
Sí, así es. Hemos ingresado a varios concursos de presupuestos federales, presupuestos estatales, incluso los locales, por medio de los mismos estudiantes. Cuando tienen alguna actividad de ellos que quieren otorgarle salud a los mismos habitantes de Autlán, ellos mismos van y buscan a las instituciones algún material que les pueda apoyar. Por ejemplo, en Presidencia Municipal buscan sillas, mesas, toldos para poder ofertar una feria de salud. El ISSSTE nos otorga a veces preservativo, a veces suero oral. Ellos mismos tienen como esa tendencia también de seguir buscando.
Claro, hay esa vinculación con las instituciones.
Claro, buenísima vinculación, y tenemos un amplio también marco de convenio, no solo en Autlán, en toda la región, en Guadalajara. Entonces ellos también están acudiendo a hospitales de otro nivel y de otra índole, que también les abona mucho su conocimiento.
Claro, maestro, pues estamos muy contentos y muy orgullosos de escuchar estas noticias, que seguramente también las autoridades ya le han manifestado esta pues con que nos congratulamos al respecto, ¿no, maestro? ¿Qué le han dicho?
Sí, las felicitaciones pues sí nos han hecho esperar, y yo se las hago extensivas también a los estudiantes. Además, yo les reconozco que estas dos generaciones que nos están dando estos resultados fueron estudiantes que a partir del mes de marzo, por disposición del Estado, no se retiraron de los hospitales. Ellos hicieron frente al COVID, claro, en áreas específicas que no tenían que ver con COVID, pero siguieron en el hospital, aún con preocupación, aún con su familia de alguna forma en riesgo. Entonces les reconozco doblemente este triunfo, y claro que nos da mucho gusto, y les hago extensiva todas las felicitaciones que me hacen llegar a mí, también son para ellos.
Por supuesto, ahora más que nunca se destaca este gran, ya es importante esta gran labor, esta profesión, esta vocación que ellos tienen, los enfermeros, las enfermeras y los estudiantes de esta gran carrera, pero aún destaca más este gran valor durante esta temporada de pandemia que estamos enfrentando, en donde hemos valorado aún más este trabajo, esta vocación y este servicio que dan a los ciudadanos, a las pacientes. Maestro Lee, pues estamos llegando ya a la parte final, pero no quisiera despedirme sin antes destacarle por aquí algunos comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Se comunican con nosotros. Yadira Ruiz dice: saludos para el maestro Lee Hernández. Fernando Talavera dice: grandes resultados, muchas felicidades, orgullo autlense. Dayana Alvarado dice: maravillosos resultados, y más comentarios que están llegando con la finalidad pues de hacer saber estas felicitaciones y el gran orgullo que se tiene por esta carrera que ha logrado pues estos avances, estos resultados en el examen Ceneval de los alumnos de la carrera de enfermería. Y por último, maestro Lee, antes de despedirnos, ¿qué les diría a los aspirantes a esta carrera aquí en este centro universitario?
Bien, les diría que esta es una carrera que desde hace mucho ha dado resultados, que quien se quiere inscribir pues esté dispuesto a esto, a que la exigencia académica no es mayor a otras carreras, todas son importantes, todas somos importantes, pero que sí se requiere una cierta destreza de humanismo, se requiere el valor de varios valores que tienen que influir para ser un buen enfermero, y como están egresando nuestros egresados, y que sí tengan la seguridad de que van a estar en una escuela de calidad, y a todos los padres de familia que invierten cada día en que su hijo está en Autlán o estudiando en nuestra escuela, que tengan la seguridad de que somos una escuela de calidad y que no nos conformamos con esto el día de hoy. Vamos a seguir en busca queremos el nivel 1 plus a nivel nacional y vamos a seguir luchando por eso.
Pues seguro que lo lograrán, maestro, con este gran liderazgo. Pues muchísimas felicidades, enhorabuena, y pues qué bueno comunicar estas maravillosas noticias de nuestros estudiantes que aún siguieron pues haciendo su gran labor como estudiantes ahí desde las diferentes áreas, y pues ahora en tiempos de pandemia donde más valor se ha cobrado de este gran papel que ellos han jugado. Maestro Eli, muchas felicidades. ¿Algo más que usted quiera agregar para cerrar esta entrevista?
Gracias, maestra. Un agradecimiento, maestra Elia Guadalupe, y muchas gracias a los comentarios también de la gente, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, y esto es por CUC Sur y es por todo Autlán y por toda la región. Nuestros enfermeros están por toda la región.
Así es. Muchas gracias. Un abrazo, maestro.
Gracias, maestra. Un abrazo.
Hasta luego. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Vamos a nuestro espacio de opinión.
Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración los lunes cada 15 días de la doctora Sheila. Ella es académica investigadora de este centro universitario, Sheila Gómez, y nos tiene su comentario, su colaboración. Bienvenida, maestra, doctora. Muy buenos días.
Muchas gracias, Elia. Muy buenos días. Feliz inicio de semana, al igual para nuestro auditorio que nos brinda su tiempo al escucharnos. La entrega pasada hablábamos de los créditos que otorga Infonavit y que por falta de tiempo abordaríamos esta semana. Y bueno, por las fechas en que estamos, quisiera posponer para la siguiente entrega el tema de Infonavit y hablar el día de hoy de un tema no menos importante, que es el aguinaldo. El aguinaldo, tradicional obsequio, regalo o paga extraordinaria que se realiza por Navidad, es una tradición muy antigua que se remonta al pueblo celta, costumbre conocida con el nombre de aguinat, con la que los celtas designaban el regalo de Año Nuevo. Ello obedece a la creencia de que los mejores augurios para el año que empieza se atraen con generosos regalos. Los celtas intercambiaban dátiles y frutos secos como muestra para empezar confortablemente el año, y era como una declaración de motivos para demostrar satisfacción y desear buena suerte. En México, el aguinaldo surgió como una prestación en la Ley Federal de Trabajo en 1970 en forma obligatoria. Es un derecho establecido en el artículo 87 de dicha ley, la cual rige las relaciones laborales, comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todos los trabajadores que presten un servicio de manera subordinada tienen derecho al pago de aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días del salario que percibe el trabajador. El pago del aguinaldo le corresponde a todos los trabajadores, sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o por tiempo determinado, eventuales y otros semejantes que se rijan por la ley laboral. Para la determinación de los días que debe recibir aquel trabajador que no haya cumplido el año de servicios con su patrón, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha del pago del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Por ejemplo, un trabajador que haya laborado solo 6 meses tiene derecho a recibir 7.5 días. Por tanto, el que más días haya laborado en el año recibirá un mayor pago de aguinaldo por días trabajados. Es importante señalar que este ingreso que percibe el trabajador tiene una parte exenta de impuestos sobre la renta, es decir, que no se le cobrará o retendrá impuesto al trabajador, la cual consiste en hasta por el monto que resulte de sumar 30 UMAS diarias, que al valor de la UMA actual de 86 pesos con 88 centavos, el aguinaldo por el cual no se pagará impuesto es de 2,641 pesos con 15 centavos, y en caso de que el trabajador perciba más de esa cantidad, entonces el excedente se convertirá en un ingreso gravado, un ingreso por el cual el patrón está obligado a calcular el impuesto y retenerlo al trabajador en su nómina. Es obligación del patrón pagarlo antes del día 20 de diciembre, aunque hay patrones que lo pagan hasta ese día. Sin excepción, todos los trabajadores tienen derecho a recibirlo, como ya se comentó, completo o proporcional. En caso de que el trabajador tenga derecho a recibirlo y el patrón no lo pague, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, la PROFEDET, brinda asesoría y representación en caso de incumplimiento del patrón. En internet podemos encontrar los teléfonos y en su caso domicilios de las dependencias que existen, ya sea a nivel local, estatal o nacional. La denuncia es anónima con relación a los datos del trabajador y ningún empleado puede ser despedido por el hecho de exigir o denunciar el pago. Espero que esta información sea de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente emisión y agradezco su atención. Que tengan un excelente día e inicio de semana. Muy buen día.
Señal Clima.
Vamos ahora a enlazarnos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Claudia Martínez, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región, especialmente para Autlán de Navarro. Muy buenos días, bienvenida Claudia Martínez.
Muy buenos días, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Un sistema de vientos fuertes en altura continuará acarreando humedad y nubes a estados de occidente, centro y sur del país. Se espera que en el transcurso de esta tarde contribuyan a la generación de lluvias aisladas, principalmente en las zonas montañosas de Sierra Madre Occidental y en la región del Altiplano Central. También un frente frío abandona nuestro país y su interacción con humedades del Golfo de México dejará algunas lluvias en Península de Yucatán. La masa de aire frío ocasionará un descenso en la temperatura en la mayor parte del país, principalmente en horas de la tarde, mientras que dejará temperaturas congelantes en la zona montañosa de Sierra Madre Occidental y hacia la Sierra Madre Oriental. A partir de mañana se formará una zona de baja presión en el Océano Pacífico que se convertirá en una baja invernal y dejará lluvias fuertes puntuales desde Península de Baja California hasta la zona montañosa de Chihuahua en el transcurso de esta semana. Para Autlán de Navarro, amanece con cielo nublado. Durante la mañana y mediodía se espera cielo mayormente nublado y por la tarde hay probabilidad de lluvia, mientras que por la noche y madrugada se espera cielo con nubes dispersas. El viento soplará del sureste por la tarde y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 15 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 23 y 24 grados. La mínima para mañana se espera alrededor de los 16 a 17 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas 18 minutos y la puesta será a las 18 horas 17 minutos. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Muchas gracias a Claudia Martínez, meteoróloga, que nos tiene el pronóstico del clima para nuestra región. Bueno, ya escuchábamos hace, amaneció un poco fresco, ayer estuvo muy nublado. Y bueno, pues ya escuchamos esto, lo que se pronostica para nuestra región el día de hoy. En el tema universitario de esta mañana, 6 universidades públicas se ponen a disposición del gobierno federal para la vacunación del COVID-19. Estas universidades del occidente de México, integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES por sus siglas, que encabeza la Universidad de Guadalajara, están listas para sumarse al inminente reto de vacunación más grande de la historia, aportando su infraestructura y sus recursos humanos para aplicar las dosis contra el COVID-19. Así lo dan a conocer tanto la Universidad de Guadalajara como las Universidades Autónomas de Aguascalientes, la de Nayarit, las Universidades de Colima, de Guanajuato, de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo. Estas instituciones educativas estiman que el reto siguiente no es menor, el de vacunar de manera masiva y segura a millones de mexicanos y millones a lo largo de lo ancho del territorio nacional. Este desafío institucional logístico y de habilidades técnicas no tiene precedentes en la historia de nuestro país, de ello dependen muchas vidas. Las 6 universidades de la ANUIES ponen a disposición del país su infraestructura y su talento humano para construir la red de vacunación más grande de la historia de México. El gobierno de la República puede disponer de múltiples recursos como los centros universitarios, las escuelas y los hospitales, escuelas como centros de vacunación, laboratorios, refrigeradores y ultrarrefrigeradores especializados, plataformas y equipo de cómputo, medios de transporte, monitoreo, logística, así como sus medios de comunicación y de difusión. En México se aplican 61 millones de vacunas al año y el reto COVID implica la aplicación de 193 millones de dosis a 116 millones de personas. El asunto se complica si observamos que la Organización Mundial de la Salud reporta que históricamente hasta 25% de las vacunas pueden llegar a su destino con algún nivel de degradación. es fundamental entonces generar confianza ciudadana tanto en la vacuna como en su proceso de aplicación. Un ejemplo, las recientes encuestas del PowerEst Center muestra que en Estados Unidos 39% de la población definitiva o probablemente pues no se aplicaría la vacuna contra el COVID-19. En ese sentido, y según diversos estudios de opinión, el ejército y las universidades son precisamente las instituciones que cuentan con mayor confianza ciudadana. Es por ello que las universidades que impulsan esta iniciativa instan a aprovechar y hacer sinergia entre estas dos grandes instituciones representantes del bien público. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, ordenan paridad en candidaturas en los 10 municipios más poblados. El Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco ordenó que en los 10 municipios más poblados, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Zapotlán el Grande, se garantice el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a municipios en el próximo proceso electoral. El 14 de noviembre esta medida fue desechada según un acuerdo que aprobó en esa fecha el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por sus siglas IEPC. Días después, mujeres políticas de diferentes partidos de la entidad y organizaciones de la sociedad civil interpusieron recurso para frenar dicha decisión. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en la información nacional, alistan activistas, lanzan una campaña contra sentencias machistas. Debido a una ejecución e interpretación machista de la ley, muchas mujeres reciben sentencia de cárcel desproporcionadamente altas, basadas en acusaciones que pues reproducen estereotipos sobre los roles sociales asignados a la población femenina. Esto lo resaltó la organización civil Así Legal. Esto para visibilizar este fenómeno, el colectivo lanzó la campaña de hashtag sentencia machista, mediante la cual dio a conocer una serie de materiales gráficos y audiovisuales sobre el tema, así como testimonios alusivos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Le presento un resumen de la información de esta mañana del lunes 7 de diciembre del año 2020. El gobierno de Autlán de Navarro pedirá crédito por 5 millones de pesos para pago de aguinaldos. Históricamente los pobres han sido más afectados por las pandemias, Oliver Sánchez. La FIL 2020 llegó a más de 21 millones de personas de manera virtual. Inauguraron la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores en el municipio de El Grullo, Jalisco. Lanzan nuevamente la campaña para reducir el uso de plásticos en el municipio de Autlán de Navarro. Piden iglesias a los autlenses celebrar a la Virgen de Guadalupe a distancia. 6 universidades públicas se ponen a disposición del gobierno federal para la vacunación del COVID-19. Ordenan paridad de candidaturas en los 10 municipios más poblados. Activistas lanzan campaña contra sentencias machistas. Bueno, y con esta música de fondo nos vamos a despedir, deseando pues buena energía para toda la semana y que todo lo que ha planeado pues se cumpla a la máxima perfección. Por favor, cuídese mucho y atendamos a las recomendaciones de salud de mantenernos en casa el más tiempo posible. Si hay que salir, hay que hacerlo con todas las medidas, desde el uso de cubrebocas y evitar mucho tiempo fuera de casa. Me voy a despedir con esta frase de Samuel Johnson, este gran escritor, ensayista, biólogo, lexicógrafo, considerado por muchos como el mejor crítico literario en idioma inglés. Bueno, me despido con esta frase que dice: ninguno, imitando a otros, llegó a ser auténticamente grande y dejó de ser él. Que tenga muy buen día. Continúe con nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.